Capítulo 9. La persecución.
Le pediríamos, por favor, que se dé prisa con el maletín. No tenemos mucho tiempo.
Uno de los hombres parecía el jefe. Más alto, más grande, hablaba más. Usaba un bigotito menudo, como los antiguos actores de Hollywood, que le daba un airecillo ridículo. Quizá para contrarrestar ese efecto llevaba una cazadora ajustada, en la que su arma hacía mucho bulto. Nadie se habría atrevido a reírse de él. El otro, más pequeño, casi enano, llevaba el pelo largo y capucha, de modo que apenas se veía su rostro. Además movía el pie nerviosamente como a punto de saltar. En realidad ese daba más miedo. Pensé que Jauregui ya no quería saber más de mí, les dije. Le pedí un trabajo y lo hizo mal. Luego lo busqué y desapareció. El hombre más menudo miró a un lado y a otro como asegurándose de que nadie nos observaba, lo cual en realidad resultaba casi imposible en mi calle sin peatones. Pensé que debía haberlos atendido por el intercomunicador, para verlos solo desde la seguridad de una pantalla. En cualquier caso, no los invitaría a pasar.
«Escuche, señora», advirtió el pequeño. «No hemos venido a preguntar por sus relaciones con el jefe, no son nuestro problema».
Hablaba mirando al suelo. Realmente se trataba de un hombre acostumbrado a esconderse a cada minuto. Ni siquiera se ocultaba por necesidad, sino por hábito. «Le estoy transmitiendo un mensaje para él».
«Tampoco hemos venido a recoger un mensaje, hemos venido a recoger un maletín».
Recordé que hasta el maletín mismo lo había dejado en la oficina del banco. De un modo simbólico, había roto ahí mi vínculo con Reinaldo Jauregui. Pero él no había roto el suyo conmigo. Necesito tiempo.
¿Necesita qué?
Casi gritó el pequeño, que ahora se notaba claramente alterado. El otro lo calmó con un gesto y me dirigió unas palabras más sosegadas.
Lamentablemente, no podemos darle eso, porque no lo tenemos. Por favor, denos lo que hemos venido a buscar y nos marcharemos. Usted y el señor Jauregui arreglarán sus problemas en otro momento.
Miré hacia el suelo. Los dedos de los pies de los dos hombres ya invadían el interior de mi propiedad. Si intentaba cerrarles la puerta en la cara, me empujarían hacia el interior, ya liberados de las obligaciones de cortesía. Tenía que ganar tiempo. No tengo el maletín aquí. Lo guardé en un lugar seguro. No tenía instrucciones de cuándo lo recogerían. Vuelvan en 48 horas y les entregaré lo que quieren. El hombre más bajito soltó una especie de bufido. El del bigotito hizo más bien un gesto triste, casi melancólico, como si se sintiese genuinamente decepcionado. Y entonces dijo,
«Vamos a tener que entrar».
«No puedo dejarles entrar».
«Señora, estamos tratando de mantener la tranquilidad, pero usted no lo pone fácil».
El otro intervino.
«No quieres vernos enfadados, preciosa. No te conviene».
Y fue justo entonces cuando ocurrió el milagro. Un milagro en forma de Toyota azul. Un milagro arañado con la carrocería hecha polvo y la capacidad para arreglarla de un sueldo de policía. Fue la primera vez en mi vida que me sentía contenta de ver al teniente Carrasco. De hecho, lo saludé con una alegría por completo incoherente con la tensa situación y en mi grito de saludo enfaticé su grado.
«¡Teniente Carrasco, qué gusto!»
El teniente se estacionó frente al garage, justo al lado de los dos matones. Instintivamente, los dos dieron un paso atrás. Mientras apagaba el motor, el teniente los observó con curiosidad.
«¿Tiene visita, señora?»
No pude reprimir una sonrisa al responder. «Los señores ya se iban, ¿verdad?»
«¿Tiene algo que contarme, Maritza?»
Ya en el interior de la casa, entre las marcas y objetos de mi vida, y sin matones amenazantes con capucha, el teniente Carrasco recuperaba su aire inquietante. Aunque me había sentido aliviada de perder de vista a los hombres de Jauregui, ahora volví a ponerme alerta. La libreta de Carrasco y su mirada de buitre me recordaban que también debía cuidarme de él.
«No sé de qué habla, teniente. ¿Puede ser más específico?»
Serví una cucharada de azúcar en mi café y otra en el suyo. Olvidé preguntarle si quería azúcar, quizá por los nervios, quizá por la expectativa absurda de endulzar un poco a ese hombre.
«Hemos detectado una llamada extraña en su teléfono»,
dijo golpeando su libreta con el borrador de un lápiz.
«No pudimos intervenir su contenido, pero no es uno de sus números habituales. De hecho, es un número codificado que parece salir de una central en Australia».
«Puede haber sido cualquier teleoperador».
Sample complete. Ready to continue?